desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es su programa Viva Mejor, como ya he mencionado, desde hace muchos años en el aire. Y claro que sí, desde que abrimos 1650 AM como Radio La Red. Aquí estamos desde el comienzo. RadioLaRed.net, muchos de ustedes están escuchándonos también ahí desde sus dispositivos electrónicos en cualquier parte del mundo. Así que muchas, muchas gracias. Y si usted no bajó aún la aplicación, si usted no encontró todavía nuestro sitio, es simplemente Radio La Red, todo junto, una sola palabra, .net. Y así nunca se pierde ningún programa y lo escucha con muy buen sonido, con toda claridad. El programa Viva Mejor es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Tenemos 5 congregaciones hasta la fecha donde usted puede asistir para escuchar la palabra de Dios, sana doctrina, que es directamente de la palabra de Dios. Y también, por supuesto, eso lo rodea en base a esa sana doctrina, todo lo demás que se hace en cualquiera de las 5 congregaciones de las que forman una sola iglesia, Red Evangélica de Denver. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para más información, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Los controles, Rubén Santos, como siempre. Y en todos los medios sociales, usted nos puede encontrar como Radio La Red Denver, o simplemente como Radio La Red, o como 1650 Radio La Red. Aquí los días lunes, usted escucha el sermón que yo predico el domingo a Iglesia La Red, y luego los días martes, los hermanos Juan Casapaico y Dino Blanco están aquí en Viva Mejor. No, yo sé que algunos se han confundido, no es otro programa, es Viva Mejor. La edición se llama La Conversación Acerca del Sermón. Y lo que ellos hacen es comentar justamente lo que ellos mismos han aprendido cuando presencialmente estuvieron escuchando el sermón aquí en Iglesia La Red. Y por supuesto tienen mis notas. Los días miércoles, como hoy, tenemos temas de actualidad. Ya va a ver ahora qué tema vamos a hablar hoy, muy importante, muy interesante. Mañana tenemos el estudio bíblico y mañana hemos de comenzar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Acabamos la semana pasada, o si usted está en los podcasts, el podcast pasado, la primera carta que nos llevó varios meses, porque vamos versículo por versículo. Mañana comenzamos la segunda carta, es un poco más breve. Y los días viernes aquí tenemos información acerca de la radio, acerca de la iglesia y también respuestas a sus preguntas, recomendaciones de libros y muchas cosas más que llamamos variedades cada viernes. Saludamos a todos los que nos escuchan entonces en muchos países, en diferentes estados de la Unión Americana. Y hoy queremos hablar acerca de emprendimiento. Cuando llega el verano, y aquí en Estados Unidos estamos ya muy, muy cerquita del verano, en este mes de junio. Y cuando llega el verano, como digo, algunas personas deciden comenzar un negocio. Probablemente porque el verano, en algunos casos, para algunas compañías, suele ser un poquito más lento. Algunos aprovechan a salir de vacaciones, o aun si no salen de la ciudad, a estar de vacaciones. Y es un tiempo oportuno para muchos para pensar en la posibilidad de comenzar su propio negocio, aún desde su hogar y muy despacio. Entonces, quiero hablarles acerca de eso, es muy actual. Y desde la epidemia, desde la pandemia, mejor dicho, en el COVID, en el año 2020, Ha habido un resurgir de este asunto del emprendimiento, donde muchas personas han dicho, ¿por qué no mejor yo tengo mi propio negocio? Utilizando mi computadora, mi teléfono, o no, o una combinación de eso y otras cosas manuales. Y ha habido un resurgir de eso. Digo un resurgir porque no es algo nuevo, no es algo que se inventó durante esa época, en el año 2020-21. Siempre estuvo, siempre ocurrió. Los grandes negocios, las grandes empresas, inclusive multinacionales, que todos conocemos, comenzaron alguna vez desde cero, excepto algunos casos que fueron vía herencia, pero aún si se va hacia el fondo de lo que se heredó, alguien comenzó algo en algún lugar y casi siempre en su propia casa. A eso le llamamos emprendimiento. Son personas emprendedoras, ¿okay? Entrepreneurs, les decimos en inglés. Entonces, cuando llega el verano, es apropiado para muchos pensar, ok, quizá tengo un poquito de tiempo, un poquito más de tiempo, o bajó un poco la intensidad laboral donde yo estoy, en la compañía que estoy, o está faltando algún día para trabajar. Bueno, la opción es no hacer nada y esperar o buscar otro trabajo o un segundo trabajo para poder suplir lo que falta si uno trabaja menos horas, y hay que hacerlo, ¿verdad? En muchos casos hay que hacerlo. Junto con eso, claro, ajustar el presupuesto, el budget, para que podamos hacer las cosas bien y ajustarnos, como digo, y no entrar en deudas. El otro caso, la otra opción que muchos están tomando es, repito, comenzar un nuevo negocio. Ahora, un emprendedor es alguien que crea y dirige su propio negocio con fines de lucro y con fines de ganancia, y lo hace mediante la venta de productos que puede crear con sus manos, con máquinas, algo que se inventa o que ya existe, pero que decide vender, y podemos dar ejemplos en el programa de hoy. Y otros también lo hacen con fines de lucro, pero no con venta de cosas, ¿okay? Objetos, alimentos, productos que se pueden tocar, sino con servicios. Ahí es donde a veces se puede poner un poquito más delicado, más difícil, por lo menos aquí en los Estados Unidos, porque en el caso de algunos servicios que usted quiera ofrecer como un negocio suyo, bueno, a veces va a tener que tener una profesión, un estudio y luego una licencia para poder cobrar y hacer de eso un negocio. En otros casos, no. Y depende de qué tipo de servicios usted quiera ofrecer. Un ejemplo, si usted tiene una pequeña compañía de limpieza, aquí el gobierno de los Estados Unidos no le va a pedir que, a ver, cuántos años de universidad, de college, usted tiene, ¿verdad? No se necesita ese tipo de preparación académica, pero sí se necesita que usted conozca cómo hacerlo. Es difícil en muchos casos porque yo conozco varias personas que tienen su negocio de este tipo de servicios que ofrecen, limpieza de casas, limpieza de empresas comerciales, limpieza de oficina, y parece así al que no lo conoce como algo bueno, es limpiar, ¿quién no sabe limpiar? Ah, oh, mucha gente no sabe limpiar, quizás sabe limpiar su casa, pero es muy diferente limpiar muchas casas para entonces poder tener un salario propio, y luego hay que comprar algunos elementos, algunas máquinas, hay que comprar herramientas, hay que comprar los productos naturales, químicos, como se decida, pero hay que comprar todo eso, hay que saber trabajar con todo eso. Yo veo que hay medidas aquí, por ejemplo, en el edificio nuestro de la iglesia, y también en el caso de Aurora y el rancho que tenemos, las personas que limpian y yo veo, ¿no es cierto?, que miden este producto y el otro, y los que no sabemos eso, Por ahí miramos allí, no seguimos las instrucciones, o sí, lo hacemos, pero hacer eso todos los días en una variedad de localidades, etcétera, y luego tener empleados poco a poco, es un trabajo arduo. Y también están los carpinteros, los constructores, los remodeladores, los albañiles, los diseñadores. A mí hay muchas cosas que tal vez no requieran estudios universitarios, pero son muy buenos trabajos. Y de todas maneras hay que aprender a hacerlos. Eso es un emprendedor o una emprendedora que comienza su nuevo negocio con fines de que pueda ganar dinero y ahí está vendiendo un servicio. Otros dicen, yo puedo cocinar o puedo hacer pan o postres, entonces eso es un producto. Otros llegan a inventar cosas, las tienen que patentar y entonces trabajan haciendo productos o generando productos. Le doy un ejemplo, hay personas que dicen, voy a comprar una máquina para hacer peanut butter, crema de peanuts, o sea, como se dice, a veces algunos dicen maní, otros dicen cacahuates, cosas así. Entonces aquí es muy, muy popular en los Estados Unidos y hay gente que dice, voy a hacer eso y compro envases y va a ser natural, no va a tener productos químicos. Claro que ahí va a tener también que pasar por la cuestión de la aprobación de la salud, de todo lo que tiene que ver al consumidor. Por supuesto, el gobierno tiene que estar seguro que no va a hacer daño a otros. Pero en fin, hay gente que comienza a hacerlo de a poco entre amigos, entre gente así. Ahora, son simples ejemplos. Hay gente que le va muy bien con cualquiera de las cosas, productos o servicios, y hay gente que no le va bien. Y entonces hoy quiero tratar de ayudar pensando por qué a algunos les va bien y a otros no les va bien. Yo fui un entrepreneur o un emprendedor en el caso de la consejería profesional cuando tenía mi oficina abierta. Ahora, claro, para eso hay que estudiar, hay que tener títulos, hay que tener licencias, etcétera. Pero ¿en qué caso fui un emprendedor? Que eso se transformó por unos años antes de Iglesia La Red en mi negocio. Esa era mi profesión. Aparte de, por supuesto, también estaba trabajando, como muchos de ustedes saben, en la compañía Salem, que fue y es la dueña de esto 1650. Pero yo no dejé aquel trabajo por bastante tiempo hasta que este otro, mi trabajo como consejero profesional, empezó a tener alas y pudo sostener. Y esa es la primera recomendación que le quiero dar. No se entusiasme. Hay muchas personas que se entusiasman. Dicen, yo puedo ofrecer este y aquel servicio con un diploma o no, un oficio, ¿verdad? Cualquiera sea, y puedo ofrecer un producto o puedo ofrecer un servicio. Y otro ejemplo, hay gente que dice, y tengo que explicar esto, pero hay gente que aquí dice, voy a abrir mi propia lonchera. Y yo cuando llegué a este país hace más de 40 años, me decían eso y era como que me estuvieran hablando japonés o chino, ¿qué es eso? Decía yo. Nunca había escuchado esa expresión. Bueno, es una expresión mezclada con el inglés, ¿verdad? En inglés es lunch y entonces de ahí sacaron la lonchera y la idea es un camión, un bus, una camioneta, un vehículo, en fin, donde la gente hace comida y vende la comida al público y para eso hay que tener permisos, etcétera. Ahora, eso no es tan, como diríamos, barato, ¿ok? Decir así lo hago y se acabó. Pero yo recuerdo estando en Houston, unas hermanas de Guatemala muy queridas de la iglesia, que ellas tenían una camioneta y junto a sus esposos lo que hicieron fue, bueno, una era soltera, la otra tenía la hermana de ella tenía su esposo, y lo que hicieron fue cada una tenía una camioneta y comenzaron a vender tamales de Guatemala. Y sabían dónde en aquella parte en Houston había gente no solamente guatemalteca, pero también de otras naciones, inclusive mucha gente aquí de Estados Unidos, oriunda de aquí, pero les gustaba. Entonces, como tenían que empezar muy desde abajo, bueno, ellos aprendieron a hacer muy bien eso que para era pues lo conocían muy bien desde su país y lo fueron haciendo, tuvieron que tener un permiso de la ciudad, no fue nada tan difícil de conseguir, simplemente les exigieron que las camionetas estuvieran muy limpias y bueno, por supuesto hay requisitos, pero no fue, por lo menos en esos años, tan difícil. Y ellas salían todas las mañanas muy tempranito, iban cerca de las oficinas, se quedaban allí hasta cierta tarde, hora de la tarde, y les iba bien. Ahora, poco a poco, algunos fueron creciendo y otros no, porque también sé de otras personas que hicieron cosas similares. Los emprendedores deben estar preparados, porque un emprendedor generalmente es una persona muy automotivada. Se entusiasma, uno se entusiasma, quiere comenzar, sueña con que va a llegar a tener, you know, bastante sostén para no tener que dedicarse a otra cosa, está haciendo algo que usualmente le gusta crear o es un buen servicio, pero tiene que estar dispuesta a trabajar arduamente y hacer todo lo que sea necesario para que ese negocio de verdad salga adelante. Y la paciencia es reina en este asunto, porque uno quiere rápidamente, en poco tiempo, ya poder decir, quiero vivir de este negocio que acabo de comenzar. La gente va a venir a mí desesperadamente por mis servicios o por mi profesión o por este producto que estoy inventando o que estoy creando, como en el caso de alimentos. Y la verdad es diferente, porque aunque uno escucha historias de gente que le va muy bien, muy rápidamente, no es la mayoría de los casos. Entonces, si usted, amigo oyente, dice, voy a aprovechar el verano, quizá es una buena oportunidad, perfecto, hágalo. Pero recuerde lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Nadie que va a edificar una torre primero tiene que sentarse a ver los costos, calcular, etc. Entonces, aún como cristianos, eso no significa falta de fe. Eso significa sabiduría, inteligencia. Nuestra fe en el Señor no cancela el cerebro, ¿ok? No cancela nuestra mente. Dios no quiere que cancelemos algo que nos dio. Al contrario, dice, siéntese, calcule los costos y haga provisión. Porque probablemente por un buen tiempo no va a poder vivir de este nuevo negocio que usted creó. Aquí en los Estados Unidos hemos visto, y esto que voy a decir no es una regla, no es una ley, pero por lo general lo que se ve en los que hacen estudios sobre emprendedores, tarda de 1 a 2 años mínimo poder vivir de eso que usted acaba de comenzar. Es pura inversión. Permisos, vehículos, máquinas, computadoras. Luego tiene que buscarse muchas veces un CPA o un contador o aprender cómo hacer la cuestión de los libros y los impuestos o taxes. Hay muchas cosas que hay gente que no piensa. Dice, yo quiero hacer tacos, ¿ok? O quiero hacer esto y lo otro, pero se olvida que después hay un montón de obligaciones ahí. Entonces, no estoy desmotivándolos, estoy diciendo, piense bien antes de comenzar. Piénselo bien y haga todos los cálculos. Pregunte a las personas que ya han pasado y tienen experiencia en eso. Como yo le mencioné a usted cuando años atrás yo tenía mi práctica de consejería, yo pregunté. Me acuerdo que fui, hice un appointment con otro consejero, hace muchos años ya de esto, pero me senté ahí con él y hablamos y teníamos el mismo título los dos y no nos conocíamos, pero le dije, bueno, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo lo abre usted? Y este asunto legal y el otro asunto legal y la oficina y qué se necesita y aquí y aquí y allá. Porque aun cuando yo estudié, a uno le dan una idea generalizada de lo que tiene que hacer si quiere poner su propia práctica o si quiere trabajar para otros consejeros o una empresa, etcétera. Entonces, bueno, él me instruyó. Más que los libros, aunque eso lo leí bastante, fue una gran ayuda aprender de otro cómo realmente se lleva adelante a la profesión a nivel de lo que es negocio, a nivel de cómo se hace, ¿verdad? Cómo se hace todo el papeleo, la cuestión de documentos con el gobierno, y luego yo sé cómo se atiende a la gente, pero eso fue lo que más aprendí. Pero después estaban estas otras cosas. son detalles que uno en el entusiasmo a veces pierde. Y he visto, también como pastor, trabajando con cientos de personas por tantos años, que muchos tienen un talento maravilloso para hacer ciertas cosas, sean servicios o productos, pero se olvidan de todas estas tareas o deberes que hay que hacer, el homework, como decimos aquí, antes de comenzar. Y usted dice, bueno, yo sé de mecánica y aunque no fui a estudiar a la escuela de mecánica, sé cómo hacerlo, tengo experiencia, lo he hecho con mi vehículo, con vehículos de amigos y familiares y gente de la iglesia, voy a empezar la mecánica. Bueno, adelante, pero recuerde, primero siéntese a calcular que usted necesita lugar, necesita maquinarias, muchas herramientas. Los mecánicos me han dicho que las herramientas son muy costosas y no lo dudo, ¿ok? Y luego necesita tantas cosas. Entonces, eso no es para que uno se desinfle, ¿verdad? Y digamos, oh, entonces no lo voy a hacer. Si de verdad usted es un emprendedor, un entrepreneur, usted va a saber, no voy a dejar el trabajo que tengo hasta ahora con el cual me sostengo mi familia, nuestra familia, pero despacio yo voy a comenzar a hacer algo. Y mi sugerencia sería, no invierta demasiado tanto de golpe con tarjetas de crédito y se ponga en deuda. Usted dice, bueno, pero si no compro esas herramientas, no voy a poder hacer nada. Yo le diría que he visto que hay maneras de hacerlo. Una manera es, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no sé los que están escuchándome en otros países, pero aquí uno puede rentar ciertas herramientas, especialmente las más costosas. Y uno dice, eso es una pérdida de dinero. No, porque eso le va a permitir trabajar y el trabajo le permite que le paguen por lo que usted está haciendo. Pero no tiene el compromiso de pagar una herramienta que a veces puede costar miles de dólares. Entonces, a ver cómo le va, a ver si tiene clientela, como decimos, ¿verdad? Así se dice. Así vamos teniendo clientes, despacio. Eso no es extraño. Yo puse el ejemplo de los mecánicos, pero eso no es extraño para ningún otro servicio o profesión. Por ejemplo, usted va al dentista, ¿verdad? Usted va al médico y usted dice, oh, wow, todas las máquinas que hay acá, el dentista tiene estos tornos y tiene esta silla especial y tiene estos instrumentos. ¿Cuántos de ustedes sabían que muchas veces los dentistas rentan esa silla, rentan esos tornos, rentan esos aparatos que nos ponen en la boca por un buen tiempo? Los tienen que rentar porque comprarlos cuesta muchísimo dinero. Un torno de dentista puede costar a veces más de $100,000. Entonces, ¿cómo hace un dentista que acaba de salir de la universidad, que tiene que pagar por años a lo mejor la universidad, o un médico? Bueno, ¿qué hacen? Buscan cosas en buen estado usadas o rentan. Entonces, si lo hacen ellos con esa profesión y a veces lo hacen por años, ¿cómo no hacerlo cualquiera de nosotros? A lo mejor para cosas mucho más económicas, quizás de rentar o pedir prestadas. Y de a poco uno va creando esto. Así que le digo estas cosas y vamos a hablar más de esto profundamente. Vamos a ver algo que la Biblia al respecto dice. Porque es muy importante no irse por el entusiasmo. Sé de gente que se ha metido en deudas, después no ha hecho eso y hasta la fecha tiene que seguir pagando tarjetas de crédito que usaron. Y ahora no pueden vender todas las herramientas que compraron. Eso se puede evitar, ¿ok? Y vamos a ver cómo se hace. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola amigos, les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. Usted está escuchando el programa Vive Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muchas gracias por continuar con nosotros y hoy estamos hablando acerca de emprendedores porque es algo muy actual, es un tema de actualidad, especialmente cuando estamos tan cerca del verano, al menos aquí en los Estados Unidos, porque mucha gente aprovecha esta época para posiblemente comenzar su propio negocio. Si usted perdió el primer segmento, recuerde que quedó grabado ahí en los podcasts que usted puede encontrar en radiolared.net o si tiene la aplicación, es cuestión de un clic, ahí lo tiene. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es su motivación para, como emprendedor, abrir su pequeño negocio desde casa o donde sea? Yo veo a veces en las cafeterías mucha gente con su computadora. Algunos son estudiantes y otros están por entretenimiento, pero muchos son gente que trabajan en Starbucks, en Panera Bread, en cualquier cafetería popular o local, porque no tienen oficina o porque se concentran más en ese lugar. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta más importante de dónde lo esté haciendo es, ¿cuál es su motivación? ¿No levantarse tan temprano? ¿No tener un horario? ¿No tener un jefe sobre usted? Y usted dice, quiero ser libre. Si todas esas cosas son su motivación, le va a ir mal. En serio le digo. Porque mi papá fue un entrepreneur. Mi papá, cuando yo era un niño, y yo no recuerdo porque creo que era un bebé, cuando él comenzó su propia compañía allá en aquel país, No, pues yo no vi eso, pero sí supe por testimonio de él y mi mamá el tiempo que llevó para que él pudiese él realmente ser jefe de su propia compañía muy pequeña y después comenzar a tener personas. Para cuando yo fui creciendo, yo veía lo que pasaba con papá. Él tenía que llegar más temprano que cualquier obrero. Él tenía que abrir y era el último que se iba y tenía que cerrar. Él tenía que estar con toda la cuestión de las cuentas y el banco y los llamados telefónicos. Y él tenía que hacer muchísimas cosas que los obreros que simplemente iban, trabajaban, cumplían su horario y se iban, no tenían que hacer. Si usted es un obrero, un empleado, usted sabe de lo que estoy hablando. Aun si es un manager, un supervisor, que aquí a veces uno casi ya no tiene horarios, es casi cercano al común patrón. De todas maneras, no es la última responsabilidad frente a las leyes, etcétera, no es suya. Entonces, esa ilusión de que si tengo mi propio negocio, me va a ir tan bien, me voy a ir de vacaciones aquí y allá por un mes y todo va a estar bien. Eso ocurre cuando la empresa ya es grande y usted tiene bastante dinero en la empresa, y etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de eso aquí hoy en el programa, estamos hablando de cero. Cómo comenzar y la motivación es muy linda. Yo le decía en el segmento anterior a gente que se ha puesto en deudas, diciendo, bueno, primero tengo que tener todos mis equipos y entonces sí, arrancamos. Y luego no tiene clientes. No le va tan bien. Ahora, si tiene dinero ahorrado por bastante tiempo y dice, ok, tengo un dinero ahorrado en el banco como para un año, 8 meses, un año. Si me va mal en esto que emprendo, no va a sufrir mi familia, no vamos a sufrir porque es un dinero extra que yo preparé para en caso de no me vaya bien. Ok, entonces simplemente perdió dinero, pero al mismo tiempo no lo sufrió. Entonces esa es otra técnica que algunos hacen. Es una buena táctica. Ok, quiero ser un emprendedor, voy a usar un año. Y ahí va la paciencia, ¿verdad? La paciencia y el control, como la Biblia lo llama, dominio propio. Ahí también, mis hermanitos, va el asunto. Uno puede decir, ok, yo quiero abrir X negocio de producto o servicio, pero lo voy a abrir más o menos en un año. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí a un año? ¿Voy a ahorrar? ¿Voy a invertir de a poco? ¿Qué voy a hacer? Bueno, dependiendo de su propia situación financiera, economía de su hogar hasta este momento, la cuestión es decir, no voy a dejar mi trabajo actual, pero voy a comenzar a estudiar la situación, a preguntar con los que están en el mismo ramo, más o menos, aquí y allá, o cosas similares. Voy a investigar una reunión con un contador. A lo mejor le tenga que pagar, pero no va a ser mucho. Es una consulta, o seminarios, o conferencias que a veces ellos dan, o en YouTube a veces hay buenas ideas, otras veces no, pero usted tendrá que ser una persona que le pida a Dios sabiduría, ¿verdad? Para discernimiento, para ver cuál es la información correcta para usted. Pero en cuanto a dinero se trata, uno diría, bueno, voy a ahorrar, voy a tener un ahorro, no voy a tocar ese dinero, aunque sea de a poquito, pero más que nada para tener ese colchón, como dicen en algunos lugares, donde caer si algo no va bien. Entonces, voy a aprovechar un año para investigar. Bueno, también voy a aprovechar el año para ver si voy a tener clientes. Porque hay ciertas cosas, como ciertos servicios o ciertos productos, que en una región ya puede haber saturación de eso. Y usted no va a poder competir necesariamente con compañías u otros entrepreneurs u otros emprendedores que ya hace años están en el asunto y les va muy bien. Y los consumidores tienden a ser muy fieles a ciertas cosas, a ciertas empresas o a ciertos productos o servicios. Entonces usted dice, bueno, quizá lo más inteligente sería encontrar un nicho, encontrar un lugar, un espacio donde nadie está tocando mucho ese área. Y en ocasiones, a veces lo que ocurre es entre dos cosas muy similares en cuanto a productos o en cuanto a servicios, hay como un hueco ahí que nadie está tocando mucho y entonces se podría intentar por ese lado. Dentro de lo que usted desea hacer o le gusta hacer, se puede aprovechar también entonces ese año para hacer preguntas a la gente. Si hubiese un negocio que ofreciese tal servicio o tal producto, ¿usted piensa que compraría? O yo estoy pensando dentro de un año, dentro de tantos meses, ¿usted qué piensa? No digo, ¿usted me compraría? Quiero apuntarlo como mi cliente. Simplemente hago una encuesta. Mire, las grandes empresas hacen encuestas, pero tienen empleados que les pagan para estar todo el día llamando por teléfono a muchísima gente y entonces van haciendo encuestas para... O contratan compañías de mercadeo. Bueno, usted no va a poder hacer eso, ¿verdad? Yo tampoco. Porque si vamos a decir, va a comenzar un nuevo negocio de cero. Pero usted tiene amigos, y no llame simplemente a sus familiares y amigos que le van a querer animar. Oh, sí, hazlo, porque nadie cocina como tú. O nadie arregla los automóviles como tú. O nadie enseña inglés o español o piano o violín o guitarra como tú. Ok. Es posible que sea cierto, pero recuerde que ahí está la carga familiar, amistosa, emocional. Entonces, respete eso es muy bueno, es un soporte muy bueno. Pero también investiguen gente que no lo conoce, porque sus futuros clientes probablemente van a ser gente que no tiene ni idea quién es usted. Y usted no va a tener probablemente dinero para poner un aviso en la radio, un aviso en televisión, un aviso, porque todo eso cuesta dinero. Y no lo va a tener, a menos que vaya ahorrando diciendo, esta parte de mis ahorros va a ser para advertisement, decimos aquí, para promoción. Esta parte de mis ahorros va a ser para comprar lo primero y más indispensable que necesito para crear este producto o para ofrecer este servicio. Por ejemplo, si necesita un lugar, rentar un lugar, como en mi caso tuve que rentar una oficina. Bueno, uno tiene que decir, yo no puedo firmar un contrato en un edificio, en un local, en una casa, donde fuere, y luego resulta que no tengo dinero para pagar el primer, el segundo mes. Eso tiene que tenerlo por adelantado, aun si después no viene clientes. Entonces, el error que muchos cometen es el entusiasmo los lleva de la nariz. Y son muy buenas personas para hacer estas cosas, pero no han usado sabiduría. Entonces luego se meten en deudas y luego se van desanimando. Y perdieron una gran oportunidad probablemente. Porque como que piensan, tengo que hacerlo ahora. Ahora, el otro problema es, y esto todavía es más actual, cuando uno está apretado, ¿verdad? Y dice, yo no sé qué voy a hacer, mi compañía me dijo que ya me van a despedir porque no puedes tener más empleados, obreros, o no me pagan lo suficiente. Entonces, ya, ahora tengo que comenzar mi propio negocio. Bueno, ok, pero recuerde que de todas maneras todo lo que venimos diciendo es válido para usted también. Un emprendimiento va a requerir iniciativa y eso no le va a faltar, ya lo tiene posiblemente. Requiere motivación y quizá usted tiene 80%, 100% de motivación. Y cuando le entra uno en la cabeza, comienza la fantasía y el deseo y nada de eso es malo. Simplemente tiene que ser controlado o nos controla. Porque luego viene el sacrificio y luego viene la paciencia. La Biblia habla acerca de eso. En Gálatas 5:22, cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, en los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo nos da paciencia, ¿ok? Y en 1 Pedro capítulo 1 también se habla acerca de estas cosas. Ahora, el emprendimiento puede ser algo que estorbe la vida con Dios. ¿En qué aspecto? Cuando uno está hipermotivado por algo, puede llegar a pasar horas y horas y horas de día y luego puede no llegar a poder dormir en la noche o despertarse porque la motivación de querer hacer eso, el sueño de lograr hacer eso, que es muy lindo y puede ser muy útil, a veces abarca todo nuestro tiempo. Se lo digo por experiencia propia, porque aún en lo que es el ministerio cristiano, en lo que es la iglesia, en lo que tiene que ver con diferentes ministerios, uno se entusiasma y tiene eso en la cabeza y no se lo puede quitar de la cabeza. Entonces, uno tiene que estar seguro como hijo de Dios de no perjudicar la vida espiritual. ¿Qué estoy diciendo? La vida espiritual nunca se debe separar de nuestra vida en cuanto al dinero, a la familia, al matrimonio, a los hijos, a la salud física, al deporte, al entretenimiento. Nada debe estar separado. La Biblia no separa la vida con Dios espiritual, la relación diaria con Dios, de todo lo que mencioné. Es un grave error separarlo, por eso a veces no nos va bien. Nos va bien cuando lo ponemos todo en el mismo paquete. Dios no nos separa, y no, la vida espiritual de la mental, de la física. Entonces, si lo separamos, ahí está el problema. Y si lo separamos, demostramos que tenemos en nuestra mente un mal concepto. Hemos estado mal educados con relación a la vida con Dios. Y decimos, bueno, no importa, a la iglesia voy a ir. O con la iglesia, más propiamente hablando, voy a ir el domingo. Sí, pero ¿y en la semana qué ocurrió? Bueno, en la semana es que estoy haciendo ese nuevo negocio y usted sabe, hay que agregarle tanto que ya no puedo ni dormir, no tengo tiempo para la familia porque no puedo sacarme esto de la cabeza, hay que sacarlo adelante. Y luego si ya lo comencé, pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No tengo empleados, no tengo obreros, o tenemos aquí al pariente, al amigo, a la familia, pero resulta que estamos todos. Bueno, ¿sabía usted que eso, que a veces parece muy razonable, se puede evitar? Esa especie de, entre comillas, locura de no tener ni tiempo para respirar con tal de que el negocio salga adelante. Y usted dice, ¿cómo se puede evitar todo eso? Precisamente con lo que acabo de decir. No trate de abrir un negocio del día a la noche, de la noche a la mañana, de ahora a un mes. Tómese tiempo. Y si usted dice, estoy muy apretado financieramente, recuerde que va a estar más apretado si llegara a hacer las cosas mal. Si estuvo apretado hasta ahora, puede seguir apretado un tiempo más, pero ahora comenzar a aprovechar bien el tiempo. No esté pensando en gastar dinero, comience a consultar con personas y eso puede hacerlo gratuitamente, con personas que le piden un favor, puedo sentarme con usted, le puedo robar una hora o dos para, quiero que me instruya cómo lo hizo, cómo se hace. Mire, esto que usted está escuchando es gratuito para usted, aquí en la radio. Queda en el podcast, escúchelo varias veces, apunte cosas, ore. Si usted es cristiano, es lo primero que debe hacer. Señor, es tu voluntad, Dios, que haga yo esto, me estás tú diciendo, esta es una buena iniciativa, un buen emprendimiento, un negocio, será un producto, será un servicio. Permítale a Dios que le diga cómo son las cosas y pídale, Señor, ayúdame, quiero aprender. No puedo gastar dinero, no tengo para invertir en consultantes y en mercadeo y en profesores, pero hay gente que está en esto hace tiempo. Entonces vaya y consulte. Ve, cuando yo fui a hablar con ese consejero, como le contaba en el primer segmento, él no me pidió que le pagase la entrevista. Yo le llamé por teléfono y le dije lo que quería y quién era. Me dijo, oh, sí, venga, por favor, no hay problema. No fue un appointment, una cita como yo necesitaba consejería. Entonces, de profesional a profesional. Pero así se puede hacer de cualquier otra manera. ¿Okay? Cuando yo era un adolescente, ya tenía en la cabeza lo de ser emprendedor. Y entonces me fui a una gran casa de música que vendía a negocios instrumentos musicales, cuerdas para guitarra, libros de música para piano, y a mí me apasionaba todo eso. Yo estaba estudiando piano y entonces yo no tenía casi nada de dinero porque era un estudiante, pero usé un poquitito de dinero que había ahorrado. Fui y compré cuerdas para guitarra y así descontado, ¿verdad? Porque pues yo les dije, bueno, estoy tratando de comenzar mi negocio. Yo no sabía lo que estaba haciendo para nada, pero lo hice. Entonces fui, después traté de venderlas y me fue tan mal, porque no se vendía nada. No podía yo competir. Y donde yo estaba, no existía esa necesidad, aunque yo había visto que había jóvenes en mi barrio, lugares así que querían o estaban estudiando guitarra y estas cosas, pero yo no podía competir con las casas de música, ¿verdad? O con negocios y eso fue todo porque lo hice impulsivamente. Gracias a Dios no me metí en deudas porque no tenía la posibilidad a esa edad de tener una tarjeta de crédito. Tampoco le pedí a mis padres que me prestaran dinero. Entonces, bueno, y como que empecé bien, aprendía bien, pero cuando llegó el momento no sabía cómo realmente hacerlo. Yo pensé que si los ponía ahí en otro negocio, mire, lo ponen acá y lo iban a vender. No pasaba nada, ahí estaban juntando polvo. Entonces, porque la gente tenía la mentalidad de si voy a ir a comprar, digamos, por dar el ejemplo que es real, cuerdas para guitarra, voy a ir a una casa de música donde hay muchas opciones. ¿Qué opciones le podía ofrecer yo? Las que yo compré, nada más, ¿ok? Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado, no actuar por impulso, no meterse en deudas, investigar. Si yo hubiese investigado con otros cómo se venden estas cosas para los músicos, me hubiesen instruido y yo hubiese hecho las cosas de otra manera. No fue, creo, orgullo, simplemente nadie me entrenó, nadie me dijo cómo se podía hacer. Simplemente yo dije, lo voy a hacer y me fue mal. Gracias a Dios, repito, no me metí en deudas, pero fue una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo. Entonces, algunos emprendedores se sumergen tanto en la ilusión, en la idea, que puede llegar a ser buena, pero se sumergen tanto que descuidan su relación con Dios. Yo tendría que haber pasado más tiempo preguntándole realmente a Dios, yo ya era cristiano, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Porque a mí me parece que puede ser una solución, pero ¿qué piensas tú, Señor? Tú eres Dios, yo tengo que hacer tu voluntad. Si tú quieres que haga esto, yo sé que no vamos a mandar una voz del cielo o mandar un ángel o una señal en el cielo o alguien va a venir y me va a decir, dice Dios que abras un negocio de música. No va a ocurrir eso, pero hay muchísimas maneras muy prácticas en las que, así como me has mostrado cómo hacer otras cosas, cómo tomar otras decisiones, me vas a decir acerca de esto. Yo no le pregunté a nadie. Yo dije, Señor, aquí voy. ¡Pum! Y bueno, ve, después uno paga los platos rotos cuando dice. Entonces, cuando uno acapara, cuando algo acapara, o sea, cuando algo nos sumerge toda nuestra atención por completo en algo, va a desequilibrar nuestra vida. Entonces, si usted es un emprendedor, especialmente si es un emprendedor cristiano, esfuércese por mantener las cosas en su lugar. Lo primero, la prioridad es recordar que si vamos primero a nuestro Señor, a Dios, Él va a bendecir ese negocio y va a tener éxito si de verdad es la voluntad de Él que lo hagamos. Y vamos a encontrar bendición, y aún antes de la bendición de tener muchos clientes o mucho dinero, la primera bendición va a ser, se abren esos recursos en personas que con mucha amabilidad van a querer instruirnos, aún sin cobrarnos, porque esa es otra característica de muchos emprendedores. Les gusta enseñar lo que han aprendido. A mí me gusta enseñar lo que he aprendido, y otros emprendedores les encanta, les gusta enseñar de sus propios errores y les gusta enseñar lo que así han aprendido, qué da resultado, qué no da resultado. Entonces no hay ningún problema. Eso es algo que Dios puede darle como primera bendición. Ponerle en su camino a usted, amigo oyente, personas que puedan ayudarle. Otros les gusta muchísimo enseñarle a usted o a mí cómo manejar la cuestión de la contabilidad de ese negocio. Otros dicen, mire, es mejor poner estos precios. U otros le van a decir, usted quizá está pensando en crear cierto producto, pero mire, yo estoy escuchándole hablar y nunca pensó en este otro producto, quizás sería mejor para usted. Y usted dice, oh, nunca se me había ocurrido. Bueno, eso es una bendición de Dios y es gratuita para usted. No está invirtiendo, simplemente en tiempo, pero qué maravilla. Entonces, es cuestión de pedir, dame sabiduría, Señor. Si tú de veras quieres que haga esto, dame sabiduría. ¿Okay? A algunos les gusta decir, abre las puertas. Bueno, no es un término que está en la Biblia, pero sí podíamos decir, Señor, ayúdame y guíame, llévame de la mano a ver con qué personas debo hablar, qué investigación debo hacer, todo lo que hemos dicho hasta ahora. Muchos emprendedores quieren alcanzar la independencia financiera y eso es bueno. Quieren cuidar a su familia, quieren ayudar a los necesitados, por sobre todas las cosas quieren poner al reino de Dios delante de todas las cosas, financiar a veces hasta proyectos misioneros. Esta radio es un proyecto misionero de Iglesia La Red y algunas personas hacemos, incluyendo mi esposa y yo, un esfuerzo extra para financiar la radio. Y entonces, aunque sea un poquito, pero un poquito acá, un poquito allá, entre varios, ¿ve? Entonces uno dice, bueno, qué buena intención, qué buen corazón, gloria a Dios, claro, pero recuerde, es bueno comenzar esfuerzos para sostener la familia y estas cosas maravillosas, pero uno tiene que ser sabio en el Señor cuando va a comenzar un nuevo negocio. Ahora, si la motivación es egoísta, si usted dice yo quiero solo para mí y no me importa, es cuestión de que yo quiero hacerlo para mí, no, Dios no va a bendecir eso, ¿ok? Entonces, parte de la sabiduría de Dios consiste en planificar con anticipación. Lucas 14, 28 y 29, yo le mencionaba eso antes de la torre y ejemplos así que la Biblia menciona. Lucas 14, léalo bien. El Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, no tienen que ver con un negocio, pero se aplican. ¿Ok? Entonces, una buena idea, un sueño, una ilusión es muy maravillosa, pero tiene que ser puesta bajo el control del Señor. No se guíe porque siento paz en hacer eso, porque uno puede crear la propia paz. ¿Ok? Es un estado de entusiasmo más que paz. Espero que estas ideas prácticas para la vida actual, en las actualidades de hoy, le ayuden, ¿ok? Nos encontramos mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.